En A Media Sesión, la tertulia económica.
Este tiempo de análisis y reflexión en el que hoy contamos con la ayuda de Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a Pablo, que creo que es el que nos toca hoy, ¿no?
Efectivamente, completa la terna Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa, y muy buenas tardes a Teresa y a todos los oyentes.
Teresa, aunque parezca mentira, que quizá para los legos en la materia les extrañará casi prácticamente en julio, pues tenemos hoy las cifras definitivas de nuestra economía del primer trimestre. Tres meses largos en tener claro qué es lo que hemos hecho. Y parece que el PIB español ha crecido 2 décimas, una menos de lo esperado, de lo inicialmente indicado, y que la variación interanual es de un crecimiento del 6,3%. Así a bote pronto, ¿qué te parecen esas cifras?
No está mal, teniendo en cuenta la situación que tenemos, pero la verdad es que son bastante bajas respecto a lo que es el resto de la Unión Europea. Hombre, dada cómo está la situación, pues al menos ha crecido algo, pero la verdad es que no son cifras muy halagüeñas, porque el crecimiento del Producto Interior Bruto ha sido muy bajo. Básicamente la consecuencia es el descenso del consumo. Tenemos que recordar que uno de los componentes de ese Producto Interior Bruto es el consumo, que además es el mayor porcentaje que supone dentro de ese Producto Interior Bruto, y ha caído. Lógico, por la subida de los precios, por la disminución de compras que se hace. Yo creo que no hace falta explicarlo más, que todos somos muy conscientes, ¿no? Y luego también tenemos otro tema, que es la caída de las exportaciones, que es otro de los elementos que forman parte del Producto Interior Bruto y que también, digamos, aportan a ese crecimiento. Y las exportaciones, sea porque no hemos sido capaces de convencer al resto del mundo, sea por la situación económica de los conflictos bélicos, inflación, las causas que sean, tampoco han crecido mucho. Con lo cual, bueno, pues se ha ido sosteniendo, y ese crecimiento está básicamente en base al gasto público y en base a la inversión, que ha crecido un poquito, muy poquito, pero que ha crecido algo. Entonces, bueno, visto los datos y desglosando los datos, la situación no es tan positiva, porque sobre todo lo que afecta a los ciudadanos, que es el consumo, ese sí que tiene una caída importante.
La verdad, Pablo, es que la coyuntura ha sido especialmente compleja en el primer trimestre. Hemos tenido ese repunte de COVID que nos trajo Omicron, hemos tenido el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, hemos tenido, pues eso, la escalada inflacionista ya consolidada. Aún así, ¿qué opinión te merecen las cifras?
A ver, yo estoy esencialmente de acuerdo con Teresa, que no podía ser de otra manera, porque ha hecho un análisis muy bueno. Soy un poquito optimista con respecto a segundo y tercer trimestre, pero poco optimista con respecto a cuarto trimestre. Como bien decía Teresa, es un frenazo de consumo, pero hay que recordar que ahora viene verano. En el primer trimestre no está incluido este año la Semana Santa. Entonces, bueno, otro palanca muy potente de la economía española, aparte de, por supuesto, las exportaciones y el consumo, que ha dicho Teresa que están paradas, es el turismo. Entonces, vamos a ver cuánto reactiva el turismo la economía en los siguientes trimestres, para ver si a final de año estamos en estancamiento o si hemos tenido un cierto crecimiento. Lo que desde luego se descarta ya en cualquier posible escenario, en cualquier posible previsión, es recuperar los niveles prepandemia. Con lo cual, con el escenario de presumible esta inflación sin haber recuperado los niveles prepandemia, hombre, el escenario es complicado. El escenario es complicado. Vamos a ver hasta dónde llega la campaña turística y a ver hasta dónde llega la alza de precios, porque va a ser esencial en otoño analizar nivel de precios.
Pues los precios, de momento, al menos en lo que se refiere a la energía, Teresa, pues siguen muy rebeldes, sobre todo en el caso de España, con un magro efecto de esa gran medida, el tope al gas. Y, sin embargo, el presidente del Gobierno está apostando por intentar extender la excepción ibérica al conjunto de la Unión Europea. Aquí no ha supuesto demasiado en precios, por lo menos hasta el momento, no ha tenido demasiado efecto, y, sin embargo, él dice que sería positivo para el conjunto de la Unión. Está intentando convencer a sus homólogos del club.
A ver, yo creo que está intentando convencerlos por la que se le viene encima. Dicho de otra manera, tenemos un problema con la deuda y sobre todo la vamos a tener si se produce una subida de tipos, como se va a producir, de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Y entonces yo creo que no le queda otra que, ante la perspectiva de que puedan acabar poniéndonos condiciones, que es lo que va a resultar para que podamos cumplir y no se dispare la prima de riesgo, pero condiciones económicas, pues yo creo que quiere intentar convencer al resto de la Unión Europea de que la medida que se ha adoptado es buena. Pero claro, a ver, esto es como si tú vas a comprar un coche o un traje o una máquina. Tú quieres saber cómo funciona y, como muy bien has dicho tú, todavía no se han visto los efectos. Tengamos en cuenta que esto se aprueba el día 14 de junio, con lo cual todavía no tenemos resultados de si esa medida va a ser positiva o no ser positiva. Por lo tanto, yo creo que está vendiendo en el aire algo que no se sabe muy bien cuáles van a ser los efectos. Eso por un lado. Y por otro, está queriendo vender a Europa el hecho de que se controlen precios, cuando yo creo que la mayoría de los países de la Unión Europea tienen un carácter bastante más liberal y menos de intervención en precios.
Claro.
Yo creo que no va a tener éxito.
Al final, Pablo, es que, como dice Teresa, lo que está intentando es extender el intervencionismo que le gusta, por lo que parece, por lo que hemos visto en el historial del gobierno, al resto de Europa. Yo creo que va a ser difícil que se lo compren, ¿no? Sobre todo centro y noreuropeos.
Sí, yo creo, yo coincido con Teresa, coincido contigo en que es un intento a la desesperada de evitar la intervención de la economía española, que ya se anuncia, ya se ve, ya nos han dado un aviso de que hay que recortar 20.000 millones en determinadas partidas. Es decir, es un intento desesperado de intentar evitar lo que va a venir, que es un control por parte de la Unión Europea y de las autoridades europeas. No creo que tenga ningún éxito. Como bien decís, las políticas europeas son más bien liberales y este intervencionismo no es un tema que vaya a poderse vender fácilmente en Europa, porque además este intervencionismo implica aumentar el consumo de carbón y de otros materiales más contaminantes por parte de los países como Alemania, etcétera, etcétera, lo cual no creo que estén dispuestos a aceptar. Entonces, bueno, Pedro Sánchez intenta jugar con la existencia de un gobierno socialdemócrata en Alemania. Lo que pasa es que el gobierno socialdemócrata alemán tiene una línea económica muy liberal, con lo cual yo creo, vamos, no veo posibilidades de que se lo compren, pero bueno, es un intento.
Claro, se nos anticipa, como apuntaba antes Pablo, un final de ejercicio más que complicado. Por eso quizá, Teresa, la vicepresidenta económica Nadia Calviño abría la puerta a una extensión de las medidas anticrisis, a ese plan de choque que enarbola el gobierno como su gran argumento contra esta coyuntura, pues hasta final de año, nada menos, ¿no? Están ya intentando dejar claro que va a haber, entre comillas, con nuestras limitaciones, una política expansionista por parte del gobierno, ¿no?, en medidas.
Sí, pero yo, a ver, eso es cierto, que es lo que quieren vender, pero si tú miras muy bien el contenido, la verdad es que no son las típicas medidas expansionistas que se deberían ir adoptando, porque es o control de alquileres, control de precios de vivienda, control del precio del gas, quiere decirte que todo va en plan de controles de precios, incluido además el hecho de que quieren subir los impuestos, dicen que a las eléctricas, que a ver, está bien, que no tengan tanto beneficio extraordinario, pero bueno, hay que tener un poquito de cautela, sobre todo dada la situación que en este momento tenemos con el suministro del gas, por ejemplo, en el caso de la economía española. Entonces, bueno, ante no tener ninguna otra alternativa que parece que pongan sobre la mesa, pues bienvenido sea lo poco que hay, pero yo no creo que sean medidas que vayan a resultar, y así se han demostrado, muy eficaces como para controlar. Es decir, los 20 céntimos, por ejemplo, de litro de gasolina, esos se han absorbido y se han desaparecido con la subida de los precios. O sea, al final, mire, déjeme como estoy, que a lo mejor no sube tanto, ¿no?
De hecho, Pablo, este sábado tienen ese consejo extraordinario para prorrogar el plan anticrisis y apuntando también hacia donde señalaba Teresa, esa medida de bonificación de 20 céntimos contrasta mucho con lo que se hace en otros países, ¿no? Joe Biden propone suspender el impuesto sobre la gasolina. Aquí los impuestos siguen siendo una parte fundamental de la factura de quien acude al surtidor. ¿Y no se renuncia a esa sobrerecaudación que se está produciendo desde que comenzó esta espiral?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira, el otro día decía Alberto Garzón, ministro de Consumo, que las subidas de precios en el campo, en el sector agrícola no tienen que ver ni con los salarios ni con la inflación, sino con el cambio climático y las macrogranjas. Entonces, es un problema de que no se respetan los manuales económicos clásicos. Entonces, a ver, si tú quieres combatir la inflación, una forma de bajar precios es reducir los impuestos que agravan el consumo. Entonces, el impuesto de hidrocarburos es un impuesto que agrava el consumo y eso disminuirá los precios. Dar bonificaciones o dar dinero en efectivo, eso lo que te hace es incrementar la inflación. Y si encima no tienen efecto sobre los precios, pues peor todavía. Es decir, se planteaba la posibilidad de dar un cheque de 300 euros a las familias más afectadas. Eso al final no tiene un efecto más que inflacionista. Es decir, es que al final se están combatiendo la inflación con las medidas inadecuadas. Entonces, bueno, yo creo que hay una falta de ideas y una falta de propuestas bastante importante. Es verdad que, como decía Teresa, la situación tampoco propicia el uso de políticas macroeconómicas clásicas. Pero, hombre, lo que tampoco puedes hacer es pisotear la macroeconomía en aras de un intervencionismo que es que, sinceramente, no es lo que se lleva ni en Estados Unidos ni en Europa, y no es un problema de concepción de gobierno, sino es un problema de concepción económica. Yo creo que se están claro. equivocando gravemente en las medidas.
Hay que reconocer también, Teresa, que el principal instrumento, al menos tradicional, para luchar contra situaciones tan complicadas de precios como las que vivimos, pues no están en manos de ningún gobierno ahora mismo. Estábamos viendo cómo se apuesta por subidas de tipos y la comparecencia de Jerome Powell en el Senado esta semana, que ha tenido además dos distintas, ha tenido el Comité Financiero del Senado, también ha tenido en la Cámara de Representantes, pero nos deja algunas reflexiones. Por ejemplo, Powell no ha descartado que esas subidas de tipos aumenten el desempleo en Estados Unidos. Es decir, incluso no nos engañan en este aspecto, porque reconocen que igual se controla la inflación, pero que vamos a perder plumas o vamos a perder pelos en la gatera, ¿no? Nos vamos a dejar algo de la economía para intentar controlar este fantasma.
Efectivamente. A ver, son el paro e inflación son dos problemas que tienen las economías que a fecha de hoy, por muchas medidas que haya, no se pueden combatir las dos al mismo tiempo. Entonces, Powell, dada la situación que tienen de mercado laboral, que recordemos que no es una situación como la de la economía española, tienen tasas de paro relativamente bajas, en torno al 4 o 5%, pues entonces ha hecho una apuesta: voy a controlar la inflación, le voy a dar prioridad a la inflación, sé que se va a disparar mi tasa de paro, pero no me preocupa. Cuando tenga controlada la inflación, voy a tomar medidas para la reducción de ese paro. Me parecen economías sensatas. Eso históricamente ya se ha hecho cuando la crisis del 73 en muchos países, no solo en Estados Unidos. Y, por lo tanto, esa es la apuesta que ha hecho. De hecho, como bien hemos leído en la prensa, ha habido muchos que le han preguntado, bueno, pero es que va a caer, esto va a caer en una estaflación, en una recesión. Y entonces ha dicho que no cree que eso llegue a tal recesión. Claro, eso estamos hablando de la economía norteamericana.
Claro.
Quizá en España, el adoptar ese tipo de medidas tan radicales de control de precios, una apuesta tan fuerte, pues dispararía mucho más la tasa de paro, porque tenemos tasas de paro ya muy elevadas, ¿no?
Claro.
Son economías diferentes.
Fíjate, Pablo, qué diferencia, ¿no? Ellos prácticamente están en pleno empleo técnico. Y ahí tienes más margen, ¿no? Ahí sí que primero tienes una economía más bollante, más pujante, más dinámica, pero además con una situación de empleo tremenda. Es diferente, ¿verdad?, gestionar una economía y la otra.
Claro, como bien decía Teresa, yo andaría más. No es que no se puedan combatir a la vez inflación y desempleo, es que habitualmente son magnitudes opuestas, con una correlación inversa. Entonces, bueno, cuando tú estás en pleno empleo, puedes renunciar a una parte de tu empleo a cambio de combatir la inflación. Porque además, todos los analistas no prevén un ciclo muy largo de inflación. Si esto fuera un ciclo muy largo de inflación, sí estaría en un problema grave Estados Unidos. Es decir, ya no es renunciar a un poco de empleo, es renunciar a mucho empleo. Como se prevé un ciclo inflacionista no excesivamente prolongado, tú puedes renunciar a algo de empleo cuando estás en pleno empleo. Claro, cuando partes de dos dígitos de desempleo, ya es complicado. Pero claro, es que si tienes dos dígitos de desempleo y dos dígitos de inflación, la situación se vuelve dramática. Entonces,
claro.
Bueno, las perspectivas son distintas y el nivel de endeudamiento también es distinto. O sea, es que parten de una situación bastante mejor para poder controlar la inflación y, como bien decía Teresa, aplicar las fórmulas que funcionaron en las crisis del petróleo de los 70.
Aquí, Teresa, además, si nos centramos no en España, sino en lo que es Europa, la realidad económica europea, pues tenemos otra circunstancia que nos aleja de la realidad estadounidense, y es que hay mucha distancia, hay mucha brecha entre unas economías y otras. Parece más homogénea la estadounidense en su conjunto, y aquí, claro, cuando se toman medidas similares a las de Powell, o similares o parecidas, vamos, aunque sea solo parecidas, por parte de Frankfurt, pues te encuentras con que hay economías grandes, de peso, como la italiana, como la española, pues que pueden salir muy damnificadas, que le puede venir bien a la economía holandesa o a la alemana una subida de tipos, pero aquí estamos viendo ya peligro con las primas de riesgo. Y tienes a Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, defendiendo la nueva herramienta antifragmentación, que sigue siendo prácticamente una entelequia. Dice que no tendrá en cuenta solo las primas de riesgo, pero ¿cómo va a conseguir ese decalaje que hay entre unas economías y otras compensarlo? Si tomas una medida, va a afectar sin duda a economías como las del sur de Europa.
Claro, por eso lo que comentaba antes, ¿no?, de la intervención y que también ha dicho Pablo, es decir, la única manera en la que al final estas medidas sean efectivas es que tú pongas una serie de condiciones a la economía que sean acordes o similares al resto de las economías. Evidentemente, esas subidas de tipos de interés, si no se adopta ninguna medida para la economía española, va a ser penoso. Penoso porque la prima de riesgo, como bien sabemos, se había empezado a subir y ya a raíz simplemente del anuncio de que iban a fragmentar esa prima, iban a tener en cuenta esas primas de riesgo, ha bajado a 117. Bueno, se ha conseguido algo, pero el siguiente paso, a ver, yo no sé cómo lo van a arbitrar, porque simplemente han dicho que van a tener en cuenta, como muy bien has dicho, no solo las primas de riesgo, sino la situación de los países, pero que lo van a hacer con condicionalidad. Esa condicionalidad es intervención en el fondo, ¿no?
Claro.
Es una situación, bueno, pues como se hizo con Grecia, cuando la crisis del 2008, que por mucho gobierno de izquierdas que salió, al final, bueno, recibieron los fondos, pero con una condicionalidad y una intervención.
Medidas draconianas, Teresa. Espero que no sean las mismas, porque aquellas fueron tremendas, las que recuerdo simplemente de memoria, fueron tremendas.
Claro, hombre, no tenemos tampoco la misma situación, ¿no? Pero me refiero a que sí, que vamos a tener aquí, llamémosle los hombres de negro, ¿no? Estudiando un poco,
claro,
cómo se hace la situación económica.
Eso es lo que le iba a preguntar a Pablo. Te iba a decir que si tendremos hombres de negro, o como queramos llamarlos, en un futuro cercano en España, ¿que tú por qué apuestas?
Sí. A ver, yo, sinceramente, después de 35 años estudiando economía, lo que ha dicho Luis de Guindos no he sido capaz de entenderlo. Porque quieres hacer, pero no hacer, y a la vez hacer. Es decir, es incomprensible. Lo único posibilidad para interpretar esas palabras es con unos hombres de negro. Si no, no tiene ningún sentido. Es decir, ¿cómo vas a reducir diferencias sin afectar y sin tocar? Es que no, o sea, es que es imposible. Entonces, si lo que dice Luis Segundos es efectivamente lo que se va a hacer, medidas anti-fragmentación, con subida de tipos, etcétera, etcétera, la única posibilidad es establecer una condicionalidad y, por tanto, unos hombres de negro. Espero, como decía Teresa, que no sean las condiciones griegas.
Claro.
Pero es verdad que el gasto público en España ha subido mucho. Tenemos un déficit estructural del 4, una subida de la cantidad de funcionarios muy alta, las subidas de las pensiones. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero vamos, la única forma, si quieres entender las palabras de Luis de Guindos, es con hombres de negro. Si no, de verdad, son incomprensibles hasta para una persona que sepa de economía.
Es que, por completar tus cifras, Pablo, una de las mayores tasas de desempleo de toda la Unión, una deuda que ronda el 120% del PIB, que va oscilando arriba abajo, pero que está por ahí, como tú decías, un déficit estructural del 4, una prima de riesgo de las más altas, nuestro punto de partida es más que complicado, Pablo.
Claro, mucho más complicado que el de Alemania, que tiene niveles de deuda inferiores al 60%, déficits muy bajos. Entonces, claro, es que vamos a ver cómo vas a hacer una medida que no afecte a Alemania y afecte a España o viceversa. Es decir, es que aquí se sigue volviendo al debate de si se debería haber hecho la Unión Monetaria con una Europa de dos velocidades.
Claro.
Y entonces ese es el problema de fondo, que hemos querido juntar Alemania con Italia, por no meter a España. Y son realidades económicas diferentes. Es decir, entonces, bueno, al final ahora ¿cómo lo haces?
Claro.
Solamente con hombres de negro.
Voy a coger, Teresa, el guante que ha lanzado Pablo. ¿Tú hubieras preferido una Europa de dos velocidades?
Pues, si sabiendo el gobierno que tenemos, sí. Si hubiéramos tenido otro tipo de gobierno, no.
Ha salido bien, ha salido. Pareces política tú. Ha salido por la tangente ahí diciendo, bueno, si la realidad hubiera sido otra,
buenísima.
¿Verdad?
Sí.
Muy bien, pues con esa respuesta y esa reflexión nos vamos a quedar, que nos hemos quedado ya sin tiempo. Hemos agotado el tiempo de tertulia y agradecemos a Pablo y a Teresa su análisis y su dedicación con nosotros estos minutos. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Un abrazo para vosotros.